somos piezas de este juego que es la vida. Todos tenemos secretos y silencios de familia.
Debates, sufragios, lobbies, denuncias, quiebres, alianzas, disputas, victorias, derrotas. La política es el arte de lo posible y tiene un espacio en la información del día. Política en su estación favorita.
Bueno, muy bien. Como te decíamos, vamos a escuchar a nuestros candidatos del día de hoy. Estamos hablando de la gente de Unidad Ciudadana y también de la gente Frente Un País Gente Progresista, a quien le decimos muy buenas tardes. Bueno, hoy concejales está Eduardo Pablo Pérez. Tengo que decir que me trastocó cuando leí la lista, ¿eh? Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas
no
tardes.
No lo conocía al Eduardo.
No, Eduardo por mi tío y Pablo por San Pablo.
Por San Pablo.
Por mi tío Lualo.
San Pablo me lo habías comentado. Bueno, y también lo tenemos aquí, también el primer precandidato por la lista Frente a Un País Gente Progresista, a Damián Di Marco. Hola, Damián.
¿Cómo andás, Cristina? ¿Cómo andan todos? Que ¿Hola? También tenemos una más característica.
A ver.
Porque yo me llamo Héctor Damián. Pero Héctor, claro, Damián. Por portación de que mi viejo también se llamaba Héctor, todos me conocen por Damián.
Perfecto. Bueno, y ahí creo que está llegando también el precandidato del CAS, así que mientras que charlamos un ratito, vamos a contarle a la gente cómo tiene que ser, cómo vas a desarrollarse, ¿no? Como lo hicimos con los consejeros escolares, ellos van a hablar 5 minutitos, van a explayarse. Ahí llegó el doctor Carlos Pérez. Buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Bueno, que es del CAS. Dos Pérez, sí. Se da en salto esto de los Pérez, ¿eh?
Puede ser, sí, somos varios.
Son varios.
Hay otro Pérez
afuera. Hay otro Pérez también, por eso se da. Bueno, el tema es como veníamos diciendo, 5 minutitos para explayarse cada uno. Y después, bueno, vamos a entrar a las preguntas y no se va a escapar, como decíamos al principio del programa, alguna preguntita así para conocer un poquito más al candidato, ¿eh? Así que esa es la parte que viste que nos ponen toda carita media. Carita media feita, pero bueno. Bueno, si quieren empezamos como lo hacemos siempre de acá para allá. ¿Eh?
Como ustedes quieran,
¿ustedes
no,
quieran?
Sí, no tengo problema.
Pablo, ¿querés empezar? Tus 5 minutos.
Vale. Bien. En realidad, nuestro espacio, lo que estamos proponiendo, lo que se está haciendo a nivel nacional, y es escuchar a la gente y, bueno, como decía Perón, es poder interpretarla y poder llevar, en este caso nuestro, al honorable Consejo Deliberante, la voz de aquellos que hoy no están siendo representados. Eso por un lado, y por otro lado, dentro de los reclamos que tenemos, es frenar este brutal ajuste que estamos sufriendo desde las políticas implementadas desde el Gobierno Nacional. Nosotros, dentro siempre de esta forma de hacer política que entendemos escuchar a la gente, tenemos para proponer en el Consejo Deliberante varias ordenanzas que tienen que ver con los distintos sectores sociales y principalmente con aquellos que son más vulnerables a esto del ajuste que nombraba anteriormente. Puntualmente, un capítulo dentro de lo que nos conduce Cristina es todo lo que tiene que ver con recuperar los derechos de los jubilados. Recuperar los derechos de los jubilados tiene que ver en nuestras ordenanzas con un seccionamiento de la ABL, o sea, de la boletita rosa. Sabemos que hoy los jubilados pagan el 50% de los jubilados que cobran la mínima y con una sola propiedad a su nombre. Nosotros proponemos una segmentación parcializada hasta 3 mínimas. ¿cómo sería esto? 60%, 70%, 80%, 90% y 100% de lo que sería la tasa de la ABL. También, y destinado a los a lo que es los jubilados, proponemos una canasta básica de medicamentos. Ahí vamos a habilitar al Ejecutivo a realizar convenios con distintos laboratorios, puede ser a través de la asociación médica o no, para que aquellos laboratorios que vendan sus medicamentos en Salto puedan dejar en forma gratuita una cierta cantidad de medicamentos básicos que todos los abuelos sabemos que toman, serán 5, serán 4, serán 10, y por ahí que puedan ser implementados a través de su distribución a través del Centro de Jubilados y Pensionados. También en tema lo que tiene que ver en relación al pequeño productor, porque Cristina también nos dice que hay que oxigenar al productor rural pequeño, y bueno, lo que nosotros tenemos para eso es ordenanzas puntuales que tienen que ver con también el fraccionamiento de la tasa, en este caso de lo que es la red vial. Sabemos que está fraccionada, pero bueno, esa es la discusión que queremos dar en el Consejo. No vamos a desfinanciar al municipio con ninguna de estas dos ordenanzas, sí lo que creo que tenemos que tener una discusión profunda y una discusión interesante sobre de dónde vamos a sacar el dinero, no si votamos el 30, el 40 o el 50% de aumento. El aumento será el que el intendente necesite o el que el Ejecutivo necesite en este caso. Lo que sí vamos a discutir es de dónde sacamos y a qué sector de la sociedad le sacamos, porque obviamente estamos en diferentes partidos políticos y estamos representando distintos modelos y distintas ideologías. Nosotros estamos siempre dentro de un modelo nacional y popular, y dentro de un modelo donde queremos que el que menos tiene sea el más beneficiado. Puntualmente para los comerciantes, los pequeños comerciantes, nosotros nos comprometemos con los legisladores a nivel provincial a hacer un nuevo cuadro tarifario en cuanto tiene que ver con la energía eléctrica, que es lo que más los está agobiando en este momento. También vamos a intentar, dentro de lo que es el ABL de los pequeños comercios, fraccionarlo para que paguen menos impuestos. Sí, vamos a tratar de grabar todo lo que son entidades financieras, todo lo que son grandes cadenas de supermercado, grandes cadenas de electrodomésticos, que en Salto las tenemos, y que más que nada las entidades financieras son las que les está yendo muy bien en este momento. Creemos que ese es nuestro posicionamiento y ese es nuestro mandato, y eso es lo que escuchamos del pequeño comerciante. Pequeño comerciante, hoy, si bien no tiene gente que ingrese a consumir, también se ve muy, muy afectado por esto que decía de las tarifas y de los impuestos. Esa es una solución que tenemos planteadas para ello. En salud, lo que tenemos, voy a ir nombrando diferentes temas, no sé si esa era un poco la modalidad.
Sí.
Bueno, en salud lo que tenemos planteado es un sistema de teleconferencias donde se hace un diagnóstico y a través de una teleconferencia, por ejemplo, en pediatría con el Garrahan, esto se puede hacer un diagnóstico en conjunto. Y después se ve si se deriva o no se deriva. Esto no es un proyecto nuevo, está funcionando en Trenquelauquen, está funcionando en Berazategui, y es un programa que se llamaba Ciber Salud, y está de la época de que Cristina era presidenta.
Muy bien, tus 5 minutos, ahora pasamos al doctor Carlos Pérez, del CAS, y le decimos, bueno, adelante con la propuesta.
Bueno, gracias, Cristina. Bueno, soy Carlos Pérez, como todos saben, médico cardiólogo acá de la ciudad. Represento a un partido político de Salto, creado por vecinos de Salto, para los vecinos de Salto y por Salto. Y estoy acompañado por una lista que realmente me reconforta, con todos vecinos, vecinos con ganas de trabajar, vecinos con los pies puestos en la tierra, vecinos que conocen la realidad de cada rincón de nuestro partido. Y realmente hacemos hincapié en esa sensibilidad que muestra la lista de el CAS, porque el CAS tomó una decisión democrática, y la vuelvo a remarcar. Nosotros En Salto somos los únicos que vamos a nivel local, o sea, con una boleta corta, con una boleta local. Y eso fue decisión clara y precisa de nuestra democracia interna, donde lógicamente dentro del CAS confluyen, bueno, lógicamente variedad de posicionamientos políticos o variedad de ideas, y eso es muy sano, muy enriquecedor, y se tomó esa decisión porque era la decisión que confluía, nos unía, y realmente se logró un grupo solidario que hoy está trabajando fuertemente en lo que es nuestro código genético. Y nuestro código genético, que es lo que hemos hecho siempre, caminar, estar con el vecino, escuchar al vecino. Cada historia es un hecho en particular y hay que sentirla, pero no sentirla en primera persona, junto con el vecino, junto con el ciudadano en su casa. Y me parece que eso nos sirve para elaborar un proyecto para Salto, donde se puede hablar de muchas cosas, pero si no recorremos cada rincón del partido de Salto, solamente vamos a saber quizás a lo mejor lo que puede necesitar o lo que puede pensar algún sector de la población. No. Nosotros estamos en todos los lugares del partido de Salto, pero lo hemos hecho siempre. Y me parece que eso nos ha puesto en un lugar en la sociedad donde una pequeña vecinal nacida en un pueblo hoy ocupa un lugar electoral que, bueno, está a la altura de las circunstancias de cualquiera de todos los partidos nacionales que hoy son respetuosamente oferta electoral. Repitiendo claramente que nuestros adversarios no son los políticos, no son los partidos políticos, no son las ideologías, porque son todas respetables, sino que nosotros lo que nos interesa son los problemas de la gente, fundamentalmente, y en eso vamos a trabajar. Bueno, tenemos prioridades que quizás a lo mejor me demandaría tiempo desarrollarlas. Tenemos las 20 ideas básicas para el partido de Salto. Lógicamente no sé si me va a dar el tiempo para explayarlas. Las voy a mencionar algunas que me parece que son de relevancia. Tenemos que poner en marcha el plan de planificación de la ciudad. Es el plan maestro y estratégico que todavía sigue con idas y vueltas, y que quizás a lo mejor es el plan ordenador que vamos a tener los próximos 50 años o 60 años. Tenemos la ordenanza de 1983, y esa es la que todavía nos sigue rigiendo. Seguimos en la emergencia habitacional. Tristemente tengo que decir, cantidad de trabajadores, cantidad de amigos, cantidad de vecinos que vamos, caminamos, vamos de barrio por barrio y vemos alquilo, 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 con la dificultad de acceder desde hace años a la vivienda propia. Y me parece que no puedo dejar de reiterar que seguimos en emergencia habitacional y no hemos visto una casa hasta ahora. No hemos visto, lamentablemente, una casa. Se han prometido, creo que algunas famosas de los inundados, pero tiempo. Pero, bueno, está bien.
¿Está? Sí. Muy bien. Bueno.
Me quedó un ratazo.
Igual ahora tenemos un ratito más para poder está bien. Charlar. Bueno, Damián Di Marco.
Bueno, muchísimas gracias por el espacio, gracias por permitirme expresarnos. A diferencia de los colegas que hablaron antes, que les tocó hablar antes, nosotros somos el único espacio en un país que tenemos internas. Y dentro de esa interna nosotros venimos a plantear nuestro modelo de ciudad, de pensar la ciudad que queremos para más adelante. Partimos de la base de que la política económica nacional sin duda va a provocar una crisis, no hay duda, crisis laboral, sobre todo, lo cual afecta directamente a cada ciudadano. Entonces nosotros nos planteamos a la falta de trabajo va a haber una crisis. Esa crisis sin duda va a traer diferencias sociales. Y esa diferencia social sin duda trae conflicto social. Salto, a partir de su matriz productiva, sin duda nosotros creemos y estamos convencidos que marca una diferencia con el resto de la zona. A ver, ¿eso es suficiente? De ninguna manera. Nosotros creemos que esta crisis laboral, sobre todo esta crisis social, que se va a producir a partir de las políticas del gobierno nacional, que son fáciles de identificar, porque si el mismo Ministerio de Trabajo plantea que está bien que una empresa despida gente y no va a actuar para salvar esos puestos de trabajo, sin duda la crisis económica se viene, que es la crisis más dura que la crisis del trabajo. Entonces nosotros creemos, a partir de nuestra propuesta de ciudad inclusiva, es sostener el entramado social, que aún en Salto está todavía fuerte y todavía se puede defender. ¿Cómo lo planteamos hacer? Nosotros vamos a reivindicar las instituciones intermedias. Las instituciones intermedias, como los clubes, como las sociedades de fomento, hay que volver a darle a la sociedad del fomento el lugar que ocupa en cada uno de los barrios. Hay que volverle a dar a cada una de las localidades la fuerza que puede tener y su organización interna. Debemos trabajar fuertemente en eso, y especialmente nosotros creemos en reivindicar la salita de barrio. ¿Por qué? Porque es el lugar de contención de la sociedad y de los barrios. ¿Y cómo planteamos nosotros tener una ciudad inclusiva? Básicamente, a partir de lo que decíamos, también desde el urbanismo. Nosotros creemos, es difícil circular por las veredas y calles de Salto. Muy simple, cualquier persona con discapacidad o cualquiera que tenga alguna dificultad motriz, me tocó a mí tener simplemente un esguince y no poder cruzar una calle. Las rampas de acceso a las veredas es algo que es simple y es fácil de hacer, y no tampoco tenemos una, no hace falta una gran erogación de dinero, igual que los semáforos para personas con discapacidad auditiva, o bien para personas con discapacidad visual. Por otra parte, como decíamos, nosotros pretendemos fortalecer la sociedad, las instituciones intermedias. Las salitas de barrio, como decíamos, los exatando, como lo conocemos mucho, son fundamentales. ¿Por qué? Porque creemos que la persona debe estar contenida en su territorio, ya sea en la localidad, ya sea en el barrio. Hoy vemos una crisis, o está en boca de todos, la crisis del hospital. Bueno, digo, la cuestión es más simple, es que la gente se atienda donde está, en su barrio, cercano. La atención primaria debe estar en su lugar, en su territorio. Eso es lo que apuntamos nosotros, no solo desde lo médico, sino también de la contención social. Nosotros planteamos que cada salita, que cada atando, ex atando, tenga su gabinete psicopedagógico, básicamente integrados por trabajadores sociales, psicólogos y psicopedagogos. ¿Por qué? Porque es la forma de contener al barrio ante la crisis que se viene, ante la crisis laboral, ante la falta de trabajo. Sin dudas, no podemos negarle a la persona que tenga ese inconveniente las atenciones mínimas y primarias, salud, educación. También nosotros planteamos desde lo deportivo, estamos trabajando en un proyecto de ordenanza que donde establecemos con un porcentaje mínimo del presupuesto municipal financiar a las entidades deportivas, ya sea futbolística, sea de básquet, sea de cualquier organización deportiva que tenga, que brinde algo a la sociedad. Por supuesto, ese club va a tener que tener una contraprestación, seguramente llevando deporte a los barrios, seguramente becando, seguramente trabajando en cada una de las localidades, igual que las actividades culturales. Nosotros creemos que si financiamos a las actividades culturales a partir de una ordenanza similar a la deportiva, vamos a poder brindarle forma de expresión a esta gente que empieza a quedar fuera del mercado laboral. Insisto, sería para la sociedad una palabra que quizás suene fuerte, pero sería un suicidio colectivo si no defendemos el entramado social. Por eso nosotros creemos que con acciones simples, con acciones desde el Consejo, se puede pensar a Salto como una ciudad inclusiva.
Muy bien. Bueno, ustedes ya han escuchado los tres precandidatos. Si les parece, vamos a un temita musical y cuando venimos tenemos 15 minutos para hablar entre todos, ¿eh? En una tipo mesa tomando un mate. Bueno, así, ¿eh? Desde tu casa. Y si nos querés hacer una preguntita o le querés hacer una preguntita a algún candidato, 15-41-51-48, si tenés claro, o por WhatsApp, 15-66-13-92. Teléfonos abiertos para que vos preguntes.
Conectate ahora mismo.
Conectate ahora mismo.
Celular Línea Claro 02474-1541-5148. Movistar 02474-1566-1392. Programa con nosotros el invierno 2017.
Muy bien, seguimos acá y te recordamos que estamos en estos momentos políticos con ¿quiénes? Con el candidato de Frente a un País, Gente Progresista, Damián Di Marco está en nuestra mesa, también Unidad Ciudadana con el primer precandidato Pablo Pérez y el CAS con el doctor Carlos Pérez. Bueno, y ahora, como decíamos, vamos a charlar y vamos a ver algunas preguntas. Lucas, vos tenías una pregunta interesante para los tres.
Sí, refiriendo a lo que decía Damián, por ejemplo, de la crisis laboral, les quería preguntar, bueno, está bastante claro la posición de Damián, pero yo quería saber de ustedes dos, tanto de Carlos como de Pablo, si coinciden con esta crisis laboral, coinciden en que está la crisis ya instalada, ¿o creen que se avecina? ¿O creen que no existe debajo ninguna forma?
Quizá a lo mejor tenemos que sacar de contexto en diferentes lugares. Quizá a lo mejor Salto tenemos una particularidad muy especial, pero que igual se está viendo parte de esa crisis. Ahora, he recorrido el conurbano y realmente es realmente una situación realmente preocupante. Muy preocupante, muy angustiante, hay una decepción muy profunda. Y me voy a tocar un tema que un poco refuerza lo que vos estás diciendo, porque forma parte de las instituciones básicas de una nación. Si en una nación no funciona la educación, no funciona la salud y no funciona la justicia, evidentemente es un país que empieza en una decadencia tremenda. Y venimos de quizás no sé cuánto, no voy a hablar de historia, no voy a hablar de gobierno por gobierno por gobierno por gobierno por gobierno. Toco un tema que me llega muy muy de cerca, porque lo dijo acá Di Marco, que es el tema de la salud, porque, o sea, cuando pasan todas esas cosas...
Perdón, vamos a contestar solamente la pregunta.
No, pero está en relación con el trabajo.
Con el trabajo laboral.
Claro, con el trabajo, porque si el trabajo redunda en la salud, es imprescindible. Quien no tiene trabajo no accede ni a la salud, ni accede a la educación, empiezan todos los problemas. Como lo que está pasando, como lo que dijo él, la discordancia en que está pasando en Salto, no estoy hablando del conurbano, está pasando en Salto una discordancia tremenda entre la atención primaria, que sería lo básico, y el centro de salud primario, que tiene también severas complicaciones. Entonces, el trabajador que hoy tiene trabajo y el que quizás no lo tiene y que tiene que recurrir a esa salud pública, hoy tiene una salud pública en discordancia, totalmente en discordancia, porque el lugar a donde tiene que acceder primero es la sala de atención primaria, hoy no está funcionando bien. Y después tiene que acceder a la atención, al centro asistencial, y hoy vemos graves problemas como días que no hay médico de guardia. Bueno, tendría que hacer una lista de cosas y no me quiero ir del tema.
Uh-huh. Pablo.
¿Puedo?
Sí,
por bien,
eso.
Bueno. No, mira, por ahí a lo mejor, en la primera parte, a lo mejor no fui claro yo, o a lo mejor por ahí se te pasó, pero yo fui muy clarito en esto, que cuando hablo de los sectores vulnerables, de los que fueron afectados por esta crisis. Digo, no nos olvidemos de esto. Esta crisis a la que estamos accediendo, la que estamos viviendo en carne propia, más que nada en los barrios, es producto de la toma de decisión política del gobierno de Cambiemos, gobierno que el doctor Pérez acompañó en las elecciones pasadas. Entonces, digo, lo importante no es mirar para atrás. Y queda claro. Pero lo importante es poder decir, bueno, esto pasó porque pasó esto, no, o sea, las cosas no suceden mágicamente. Que hoy
los comercios estén vacíos, es por la devaluación, es por la inflación, es por el tarifazo. Digo, no es magia. Con respecto a lo que decía Damián por ahí, me parece bárbaro, y hay un montón de proyectos y esto de la sala. El tema es de qué manera nosotros dotamos al Ejecutivo Municipal de presupuesto para que estas cosas sucedan. Yo también quiero que haya un pediatra de guardia, un médico de guardia, quiero que haya un especialista en el hospital. Quiero que las salas tengan mayor calidad en la atención. Creo, si no me equivoco, por lo menos esto sucedía hasta el 2015, que fue gobierno Brasca, todas estaban dotadas de un equipo, de un gabinete psicopedagógico, las salitas, con asistente social, entre otras cuestiones. Y con respecto a lo que decía de la matriz productiva, la matriz productiva de Salto hoy ya no es el campo, la matriz productiva es el comercio. Por eso nosotros lo que hemos apuntado es a fortalecer al comercio, principalmente al comercio más chiquitito, que creo que en este momento es el que está más desprotegido.
¿Ustedes también creen que es el comercio o la industria?
Particularmente creo que es, no podemos descansar en una sola matriz productiva. El comercio es importante, pero el comercio es importante a partir de la industria. Y el comercio también es importante a partir de que el campo vuelque sus ingresos a la ciudad de Salto. Creo que el comercio se da si las otras matrices productivas funcionan, si la industria funciona y si el campo funciona. Ese conjunto de cosas son lo que van a hacer que tengamos este comercio, como decía Pablo. Lo que sí, creo que acabamos de estar todos de acuerdo, en Cambiemos hay una raíz ideológica que lleva a la desocupación. Esto es simple, están planteando una reforma laboral, ya se empieza a plantear, y la van a plantear después de las elecciones, y es claro. Pero lo que difícilmente sepa la gente de Cambiemos, que es la catástrofe para una persona perder el trabajo. Como decía acá Pérez también, una persona que pierde el trabajo pierde la obra social, pierde su posibilidad de atenderse y tiene que llegar a los efectores públicos. Por eso tenemos que reforzar los efectores públicos y hacer una política municipal más allá del gobierno, del ejecutivo que esté, porque esto es una elección de medio término, esto creo que lo entendemos todos, y la salud no la vamos a arreglar en 2 días, ni en 3. Esto va a llevar varios años. También tenemos que proyectar para el próximo ejecutivo.
Cortito así cerramos.
Vos decís, la matriz... el error en la matriz por la cual nosotros no fuimos un país exitoso, y bueno, tendríamos que retrotraernos de acá para atrás en todo lo que nos tocó vivir. Yo creo que alguien que tuvimos dictaduras militares que hicieron desastre, tuvimos gobiernos que no sé qué rótulo le podés poner, pero que tuvieron matrices muy parecidas, como el gobierno de Menem, donde fue un liberalismo cruel.
Neoliberales, si me permite, neoliberales.
Neoliberales, bueno, sí, neoliberales o liberales, como vos quieras. Neoliberales, bueno. Y después de ahí seguimos, terminamos con la crisis del 2001 que destruyó la República. Entonces, vos me decís, ¿dónde...? Fue cambiante, porque realmente la crisis por ahí fue en el sector industrial, la crisis fue en el comercio, pero realmente no hemos pegado una.
Esa es la diferencia que tiene Salto con el resto. Se pudo, por razones, por tener una fábrica muy grande y muchos comercios alrededor, y por tener un campo que, más allá de que quizás no la pasó del todo bien, tampoco la pasó mal, creo que eso es lo que mantuvo a Salto a flote y marca la diferencia. Que logramos, y al menos se logró hilvanar todo. Eso es lo que marca la diferencia de nosotros, de Salto, con el resto de la zona. Industria, campo, comercio.
Sí, yo para acotar, hay un dato también que es del 2014, un relevamiento que se hizo sobre qué incidencia tenía en lo que podríamos llamar el Producto Bruto Interno de Salto y cuáles eran los mayores generadores de ese Producto Bruto Interno, y se estableció este orden: comercio, industria y campo. Y bueno, entiendo que Damián viene de un espacio un poco más progresista que el Frente Renovador, así que bueno, ojalá que, bueno, que pueda hablar con sus legisladores y que nos acompañen las políticas que han acompañado hasta ahora de Cambiemos, que son también la que nos han llevado, porque viste que votarle el pago a los hold down permitió que el señor Mauricio se endeudara y nos endeudara 100 años. Así que bueno, confío en que vos provenís de un sector un poco más progresista y que obviamente supongo que no adherís a eso.
Seguramente hay discusiones que vamos a plantear internamente. Y con respecto a lo que vos decís...
Y cerramos el tema.
Dale, simple. Nosotros creemos, vamos a discutir ideas, propuestas, no personas ni espacios políticos. Por eso habla de esta cuestión de Cambiemos como ideología de desempleo.
Muy bien, y ahora vamos a hacer un ping-pong, si les parece. Hacemos un ping-pong de palabras, a ver qué les parece. Cortito, yo les voy a ir diciendo una palabra y ustedes me van a contestar así muy escuetamente y rápidamente. Por ejemplo, empezamos con educación. Educación, Pablo.
Herramienta transformadora. ¿Así te gusta?
Exacto, bien. Muy bien. ¿Carlos Pérez?
Realmente 50 años de crisis... tuvimos la mejor educación a principios de siglo, éramos la mejor educación en toda Sudamérica y hoy realmente tenemos realmente una educación realmente...
Ahí no estoy de acuerdo. Claro. Bueno, cortito. Eso por ahí estaría bueno debatirlo, claro, y argumentarlo.
Bueno, hacemos así, cortito, un ping-pong y bueno, después debatimos un poco de educación. Cortito. ¿Educación? Palabra.
Ah.
Sí, educación, palabra.
Creo que me parece que la educación sufrió un desgaste igual que lo que sufrió el país en los últimos 50 años.
¿Damián?
Es lo que hay que apostar. No solo a la educación cognitiva del saber, sino también ahora con la crisis de trabajo, a la educación laboral.
Corrupción.
Eje transversal de toda sociedad.
¿Pérez?
El mal endémico que hemos tenido en todos los gobiernos, salvo algunas honrosas excepciones.
¿Damián? Mal común de todos, de toda la sociedad, especialmente la nuestra, y que es, creo yo, el problema principal de nuestros problemas.
Ricardo Alessandro.
Un compañero.
¿Pérez?
Yo creo que ha hecho...
Está complicado en el Twitter, que tiene 140 claro, caracteres. Ahí está complicado.
No tuitea.
Creo que me parece que hizo un gobierno como pudo, realmente con extremas falencias.
Mucha experiencia y una persona a la cual respeto mucho.
Grieta.
Nunca existió porque los que pretenden mostrar la grieta, para que haya habido una grieta antes tiene que haber una separación y nunca estuvieron juntas las cuestiones.
¿Carlos Pérez?
No me parece que... La grieta la fabrican los extremos. Yo realmente no estoy en ese tipo de cosas. Acepto lo bueno de un sector y lo bueno de otro sector. ¿Okay? O sea, que para mí no hay grieta.
¿Damián?
Si hablamos de grieta, podemos hablar de la historia argentina. La historia argentina siempre se dividió en blanco y negro. Yo creo que ahora se profundiza por cuestiones de intereses, nada más. El ciudadano común, estamos en el medio, somos los que sufrimos.
Ajuste, terminamos con esta. Ajuste.
Macri.
¿Ajuste?
El ajuste, lógicamente, lo estamos padeciendo.
¿Ajuste?
La historia marca que nos lleva al fracaso y a crisis social.
Muy bien, y un tema que ustedes surgió acá es educación, ¿no es cierto? Así que le damos un minuto para cada uno de lo que para sintetizar educación.
Bueno, Pablo. Sí, muy muy cortito, mira, para mí la educación que tenemos es la mejor que hemos tenido en todas las épocas y voy a dar 3 o 4 datos que son números duros de la realidad y que se pueden confirmar. Cuando yo me recibí, sí, arrancamos 50 en la escuela técnica, terminamos 12. Hoy por hoy termina el gran porcentaje de alumnos secundarios. No hagamos el corte a los 17 o a los 18 años cuando se termina la escuela secundaria. Hagamos el corte, porque también eso es un dato que no es valedero. Hagamos el dato cuando terminan los chicos de la escuela secundaria. Pueden ser 20, pueden ser 22, pueden ser 24. Y otra cuestión. Hoy, la escuela primaria, principalmente, que es donde se forman las herramientas principales, enseña a sumar al chico en forma horizontal y no vertical. Entonces, cuando vos estás ordenando en forma vertical, ¿sí? Estás ordenando un pensamiento vertical. Cuando estás sumando, como sumaba tu abuelo, el mío, que hacían las cuentas en el aire, le estás enseñando a componer y a descomponer a un número a un chico. Y le estás formando capacidad crítica de pensamiento y de resolución de problemas. Eso es lo más maravilloso que tiene esta ley de educación, que pasó de tener un presupuesto miserable a tener un presupuesto digno.
Muy bien. Carlos Pérez, un minuto.
Un minuto. Bueno, yo soy hijo de la escuela pública y lo que he visto en los últimos tiempos es un decrecer de esa escuela pública, y eso marca una diferencia social, porque marca una diferencia social porque al decaer la escuela pública accede a la educación privada quien puede acceder a la educación privada. Y hoy vemos, antes de decir, che, voy a la escuela, a la universidad privada, era casi como decir, bueno, no, mirá, no, no, la universidad privada no, voy a la universidad del Estado, es un honor. Hoy realmente veo que las cosas se han emparejado. Algo pasó. No soy especialista en el tema. Algo pasó.
La educación es la base de todo. No queda ninguna duda. Eso vamos a estar todos de acuerdo. Y creemos fervientemente en la educación pública. Eso es nuestro. Pienso que ya no hay discusión. Por más que el presidente diga que algunos caemos en la educación pública, es la base. No hay dudas. Y nosotros pensamos que ese paso entre la educación secundaria y la educación terciaria universitaria es fundamental. Ya hoy no alcanza con el secundario. Hay que capacitarse cada vez más. Y nosotros también creemos la educación para lo laboral.
Muy bien. Como fue cortito, te voy a dar 30 segundos porque te vi como que te me atoraste un poco.
30 segundos para todos.
Sí, simplemente esto. Sí, a ver, 30 segundos. Vamos a decir que esto es malo, vamos a fundamentarlo. La escuela, la educación pública, las universidades, son las que, los egresados de las universidades son los que trabajan en el CONICET, son los que están trabajando en el ARSAT, son los científicos que volvieron. Digo, nosotros somos uno de los 8 países que es capaz de mandar un satélite al espacio. Y eso lo hacemos con materia gris argentina, egresados de las universidades públicas, no egresados de las universidades privadas. Y si quieren un referente de la universidad privada, Macri egresó de una universidad privada.
Pérez, 30 segundos.
Lamentablemente tengo que decir que no es solamente la cantidad que termina la educación, sino la calidad. Y quizás a lo mejor se ha propendido a completar una matrícula, pero después cuando nos vemos internacionalmente en los índices de calidad de educación, vemos que cada vez vamos cayendo más.
Ganamos
el... perdón, estoy hablando yo. Entonces, yo me reflejo las estadísticas internacionales del nivel de educación argentina... Y vemos que nuestro número va cayendo cada vez más.
Perdón por la autorreferencia.
Estoy hablando de la educación pública, que es la que me interesa.
Bueno, perdón por la autorreferencia, sí. ¿No? Primaria en escuela pública, secundaria tuvo un mix entre escuela pública y escuela privada y la universidad en escuela pública. Plantear una dicotomía entre escuela pública y escuela privada me parece que ya es retroceder un poco. La escuela pública es la base. Hay que dotar a las escuelas de infraestructura, hay que dotarlas de contenidos y sin duda con la capacidad humana que tenemos a partir de los docentes, en nuestra lista hay unos ejemplos claros, creo que la educación pública, si la acompañamos, puede crecer muchísimo.
Un datito bueno. Nada más, y no quiero abusar de esto. Sí, dato, la semana pasada, para 10 días, egresados de la universidad pública ganaron el premio de matemáticas a nivel internacional.
Muy bien.
Lo único que te digo, es excelente que estemos discutiendo de salud y educación.
Bueno, es lo que nos están diciendo, le agradecemos mucho a toda la gente que nos está mandando mensajitos diciendo que les gusta esta temática. Muy cortito, a ver, familia, y cortamos ahí, familia, tu familia, ¿qué pensás y cómo es? Así, cortito. La vida personal.
Mi vida personal, la verdad que tuve la suerte de que Dios me diera la bendición de tener... dos hijos maravillosos y bueno, y una esposa maravillosa también. Trato siempre de ni de agradecerles ni de involucrarlos en esto que obviamente, como toda familia, cuando alguien emprende, la otra mitad banca. Pero bueno, si con eso está por satisfecha tu respuesta, lo dejamos ahí.
Lo dejamos ahí. Y Pérez empieza a contar los hijos, perdimos.
Claro, entonces le gané en el tiempo, le gané, ahí me van a tener un poco más de tiempo. Chicos, me dan un poco más de tiempo porque yo lo dupliqué a ustedes.
A ver.
Bueno, no, lógicamente, mi pilar, mi vida, mi sostén, todo lo que hago lo hago por consenso de mi señora y mis 6 hijos, tremendas satisfacciones de mis hijos, hoy tengo una hija médica, residente de cardiología en un lugar de excelencia, otro que se está por recibir y abanderado de la misma universidad, otro que se está por recibir también de médico. No sé por qué eligieron medicina, los tres primeros, y la cuarta que empezó este año, que empezó la licenciatura en nutrición, también le va bárbaro, y me quedan dos acá todavía que
¿perfilan para médico?
No sé, qué sé yo. No. Jamás, lo que quiero aclarar, jamás. Yo fui hijo de la escuela pública y no tenía nadie en mi familia que era universitario. Abrí un camino. Ellos, lógicamente, quiero que los seis, la mejor herencia que le pueda dejar es un título universitario.
¿Damián?
Bien, yo voy a hablar de mi familia, como muchos lo conocen ya.
A ver.
Tengo una familia extraordinaria, con los que no están y con los que están, con mis hermanos. Me he tocado en suerte una mujer extraordinaria que no solo me aconseja y me acompaña, pero lo que yo más rescato de mi familia, de la familia de Marco, es que siempre, y lo que más rescato de mi viejo y de mi vieja, que nos dio la posibilidad de libertad, de elegir y de soñar.
Muy bien, bueno, nos hemos pasado un poquitito, pero agradecerles a ustedes. Esto, bueno, vamos a seguir, por supuesto, para que toda la gente, muchos mensajitos. Tengo uno que lo voy a leer porque me pidió, por favor, que lo lea, que es, que tiene que ver, dice, mi marido está sin un trabajo desde hace más de un año, pregunto si ellos, si los votos van a tener posibilidad de dar un trabajo.
No, puntualmente, son elecciones legislativas. Bueno, nosotros, las ordenanzas que yo propuse al principio tienen que ver con tratar de resolverle la situación a cada una de las personas.
Exactamente, y creo que eso es lo que hay que recalcar, que son legislativas, y me parece que por ahí también pasa todo esto.
Quería dejar aclarado en los debates, es muy importante el tema de lo nacional y provincial, porque tiene redundancia implícita en lo local. Ahora, es lindo porque hay un montón de temas que están en el orden local y que se pueden hacer muchas veces sin dinero, como lo que hablaba él, ocuparse de los discapacitados. Nosotros tenemos 20 proyectos para Salto que se pueden hacer sin dinero, y entonces a lo mejor muchas veces aunando esfuerzo, pensando distinto a lo mejor en lo que es el orden nacional, aunando esfuerzo, muchas veces podemos colaborar con el ejecutivo de turno.
Eso está buenísimo, sí.
Colaborar con el ejecutivo de turno para que eso.
Me gustaría, esto como, queda
grabado. Como para que eso.
¿Cómo me gustaría
como
que
para
eso
que eso
pasara,
fuera positivo? Y lo otro que digo, ojalá que en estas elecciones, el ciudadano elija de manera plural, para que tengamos un consejo deliberante plural con representación de todas las fuerzas, y ojalá que no que, sea sí. solamente el monopolio Pérez, de una fuerza que no Pérez, sea el monopolio de una fuerza y que se convierta en una escribanía el consejo deliberante.
Más allá de las diferencias, tenemos que trabajar juntos, acompañar lo que está bien, creo que en eso más o menos vamos coincidiendo, acompañar lo que haga necesario, porque lo que sufre la gente.
Tampoco quiero cerrar con esto, porque que voy a hacer referencia acá al doctor, y bueno, por ahí si él tiene que decir, tampoco me quiero quedar con la última palabra y ser deshonesto en esto, pero bueno, tiene 20 proyectos, hace 10 o 12 años que está sentado en el Honorable Consejo Deliberante. Si eran sin plata, ¿habría que ver, 2007?
¿2007?
¿La primera vez que accediste?
Bueno. Este es el segundo periodo.
Ocho, estamos ahí, llega ocho. Digo, bueno, está bien, bueno, pero a ver, pues, digo, puntualmente, sin plata y para cambiarle la vida a la gente. Digo, está bueno hacerlo. A ver, si a mí me toca la suerte de entrar, yo te voy a acompañar si es para cambiarle la vida a la gente. Ahora digo, tratemos de ser coherente con esto, de sostenerlo y de llevarlo adelante, porque por ahí si mal no recuerdo, en la campaña pasada también en un debate en lo de Tati Solé también presentaste como 20 o 30 propuestas. Digo, sí, está grabado eso.
Y las fuimos presentando y te las puedo mencionar
y
las fuimos presentando. El asunto que muchas algunas
en los primeros,
y en la gran cantidad algunas están tristemente archivadas y jamás hicieron.
Pero estuvieron mayoría
votadas
mientras le duró el noviazgo con Cambiemos.
Y fueron votadas.
Pero no le cambiaron la vida a la gente.
Bueno,
no le cambiaron
vamos.
La vida a la gente. Bueno, sí.
Nos vamos.
La votamos.
Nos vamos. Seguimos acá discutiendo. Ustedes vamos a un temita.
Presentamos todas las ordenanzas.
Vamos a un temita. Gracias, les agradecemos mucho.